es la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Música por mi México, una producción de Pitayo Music a cargo naturalmente de su propietario y el visionario de la marca, que es el contrabajista Juan Pablo Aispuro, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Residió por un tiempo en Francia y vino, yo no sé hace cuánto tiempo, en un evento patrocinado por Armando Manzanero. ¿Te acuerdas allá donde era el Terraza Casino? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué año fue eso? Te doy la bienvenida, Juan Pablo Aispuro.
¿Qué tal, Germán? Muchas gracias por tenerme en tu programa. Y sí, claro que me acuerdo. Yo creo que de eso ya tiene unos 15 años, más o menos.
Exactamente. Y desde entonces, ¿cómo has visto la vida? ¿Cómo te va de músico? Es una pregunta un poco temeraria, pero me gusta plantearlo así porque finalmente hay que decirle al auditorio que por muy cuesta arriba que sea el problema, siempre hay una manera de estar contento compartiendo la música con la gente y disfrutando la música para sí mismo, ¿no es cierto?
Totalmente. Creo que ser músico es ser muchas cosas a la vez, pero sobre todo es ser alguien que le gusta compartir momentos y experiencias. Cuando uno toca, cuando uno sale a conocer nuevos lugares, cuando uno sale de viaje o te vienen a visitar, creo que esta mentalidad de músico te deja explorar más allá de una relación y improvisar también dentro de la vida. La vida de músico hoy en día, uno tiene que ser muchas cosas. Tiene que ser productor, tiene que ser influencer, tiene que ser un montón de cosas. Pero afortunadamente la vida me ha dado bonitas oportunidades y sobre todo de conocer gente que me ha apoyado y en la que yo me puedo apoyar también y que me ha hecho llevar una vida muy feliz, lleno de momentos gratos.
¡Qué maravilla! Juan Pablo Aispuro, cuéntame cómo llegaste a la música. Creo que alguna vez ya hablamos de esto, pero como hace tanto que no te tengo en el programa, refresquemos un poco ese planteamiento. ¿Cómo llegaste a la música y qué fue lo que te atrajo de la música?
Yo siempre estuve en una familia llena de música. Mi abuelo, él es de un pueblo de la Mixteca Alta, de Puebla. Con sus hermanos tenían un trío de boleros y él toca un poco de marimba y de acordeón. Y siempre desde chiquito las fiestas familiares estuvieron llenas de música tradicional mexicana y latinoamericana, tipo peñas y cosas así. Y ahí yo empecé a aprender guitarra y piano gracias a él. Después en la escuela primaria me metieron a tocar el violonchelo. Y ahí conocí a una persona que se volvió pilar en mi desarrollo musical, que es Gabriel Pliego, que ahora es el director de la carrera de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Y bueno, a través de ahí fue una parte de una orquesta y fue una parte de un coro. Mis primeras giras internacionales a Inglaterra y España fueron con esa orquesta. Y poco a poco, yo creo que como le puede suceder a alguien que se metió a fútbol en la escuela, pues yo me metí a orquesta. Y de pronto te das cuenta que emocionalmente tu vida está en tu instrumento, y eso fue algo que a mí me llenaba mucho y que me ayudaba a comprender mis situaciones de vida, yo creo, tocar mi cello. Y pues no sé, supe que quería intentar hacer una vida con la música.
¿Y cuándo dejaste el cello para adoptar el contrabajo?
Una vez que ya estaba estudiando en París, entré a una escuela de jazz en París y no había profesor de violonchelo. Y entonces como que a veces me ponían con los alientos, pero a veces estaba con los bajos, y empecé a ver al profesor de tocar con trabajo y dije, no, también es un instrumento increíble, y me mudé al bajo.
¿Siempre tocaste con trabajo? ¿Nunca bajo eléctrico?
Y comencé con un bajo eléctrico, fretless, y en cuanto pude me mudé al contrabajo.
Qué maravilla. Vamos a seguir hablando de la vida musical de nuestro invitado de hoy, que es Juan Pablo Aizpuro. Pero dime, ¿qué recuerdos tienes de los terremotos del 19 de septiembre, de ambos? Creo que en uno no estabas aquí.
En el más reciente no estuve aquí, pero el primero, mira, yo me acuerdo, estaba en la unidad habitacional El Altillo. En ese entonces traía un proyecto de montar un estudio de grabación y estaba justamente en el despacho de una persona que se dedica a eso. Estábamos en junta viendo los mapas y todo, y de pronto empezó a tronar el edificio así, ¿no? Porque me acuerdo que ni siquiera sonó la alarma, no sé, o hubo muy poco tiempo. Y me acuerdo que esta persona vive con su mamá, que es una señora grande, y recuerdo también que yo siempre he sido alguien que trata de ayudar a los demás. Y ya fue la primera vez que dije, me tengo que salvar, tengo que correr por mi vida y salir de este edificio, ¿no? Fue impresionante. Creo que jamás había sentido miedo así.
¿Y finalmente qué pasó con el edificio?
No le pasó nada. Ahí están todavía.
¿Y qué pasó contigo?
Pasaron muchas cosas, porque no creo que fue algo que pasó conmigo, sino que pasó con la ciudad. Afortunadamente, donde estamos, en El Altillo, y eso es una zona que no le pasó gran cosa. Mis padres viven muy cerca y mi hijo estaba saliendo de la escuela en ese momento. Entonces fuimos a la casa de mis padres, ahí como a tocar base, y después salí a ver a mi casa cómo estaba con la bicicleta. Y cuando salí en la bicicleta era el caos, era el pandemonio afuera, el tráfico. Me encontré a unos compañeros músicos también diciendo, no, es que yo tengo que ir por mi hija por allá, pero no sé, era un caos. Llegué a mi departamento, todo estaba tirado, los peces de la pecera estaban en el suelo, o sea, no, terrible. Y empezó unas semanas de luto en la ciudad, en donde se cerraron conciertos. Pues sí, fue como un luto. Y yo también creo mucho en la musicoterapia, y creo que hacer un luto también de música no era bueno para la ciudad. Había que tener una forma de canalizar todo eso que estábamos sintiendo, y la música es un gran canalizador. Y de pronto pues no podíamos hacer música, ¿no? Y entonces fue cuando nació un proyecto que se llamó Música por Mi México,
que es justamente este proyecto del que vamos a hablar. Vamos a empezar la emisión ofreciendo lo que se escucha en Música por Mi México. Y vamos a seleccionar ya de una vez Dios Nunca Muere, de Macedonio Alcalá, que incluso el teatro principal, el teatro grande de la ciudad de Oaxaca, lleva su nombre, Macedonio Alcalá. Dios Nunca Muere, y esta es una interpretación completamente heterodoxa a cargo de la cantante Silvana Estrada, sola con su voz, 2 minutos, casi 3, ofreciendo este Dios Nunca Muere. Vamos a escucharla y regresamos para platicar con nuestro invitado de hoy, que es Juan Pablo Aizpuro.
Dime quién eres, Dios mío, que tanto me hace sufrir y mi corazón marchito por ti llora sin cesar. Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor. Solo en ti creo que se alcanza la paz querida del corazón. si a tus oídos llegan mis ruegos, mitiga el fuego de mi corazón, calma las penas que me consume y da tu perfume a mi corazón. Dime quién eres, Dios mío, que tanto me haces sufrir.
Era la voz de Silvana Estrada ofreciendo su rendimiento a la composición de Macedonio Alcalá, Dios nunca muere. Cuéntanos cómo se te ocurrió y cómo fuiste logrando esta producción, Juan Pablo Espuro.
La idea vino, como te comentaba hace un momento, de estas ganas de canalizar un sentimiento extraño, porque es un sentimiento que no tenemos todos los días, ¿no? De un terremoto y luto y hubo gente que se perdió. Pero al mismo tiempo, los artistas necesitamos crear y necesitamos expresarnos también. Entonces, afortunadamente tengo pues grandes amigos muy talentosos y les dije, oigan, vengan al estudio, tengo ganas de hacer unas cápsulas de YouTube, todo inició más como si fueran unas cápsulas de YouTube, y vamos a compartir con la ciudad música mexicana. También Pitayo Music es un sello que habla acerca de música hecha en México y siempre he tenido esas ganas de que se sientan las raíces de la música que se hace aquí, independientemente del género. Y entonces les dije, bueno, vengan y hagamos algo que normalmente no hacemos como jazzistas, que es tocar música mexicana. Así es que pueden interpretarla como ustedes gusten y pueden elegir la canción que gusten, pero tiene que ser del repertorio mexicano. Y puse 2-3 días de grabación, horarios, cada quien me dijo, ah, yo puedo en esta hora, esta hora. Y empezaron a llegar. Y la verdad es que yo creo que quedaron plasmados momentos muy emotivos, muy llenos de emoción por cada uno, y se podía ver cómo iban entrando en este sentimiento del temblor, porque además la excusa era el temblor y lo que estaba pasando, y entonces se fue como cada vez metiendo más y más en la memoria, yo siento, del músico, y quedaron versiones de canciones mexicanas tocadas de una forma un poco jazzística también, un poco más libre, que valen mucho la pena, la verdad. Y se hizo una muy bonita serie de videos de YouTube.
Creo que una de las máximas cualidades de esta producción es que le ofreces un espacio a gente que merecería ser más conocida y que por alguna razón todavía permanece a la sombra. Gente que ya está con la calificación para lanzar sus propios proyectos, pero que por estas cosas de la vida todavía no han sido capaces de hacerlo. Y un ejemplo muy particular de lo que estoy diciendo es Emmanuel "El Chopi" Cisneros. Es un grandioso músico y por alguna razón no ha despegado tanto como sus cualidades merecen. Creo que pronto lo hará, eso indiscutiblemente, pero qué bueno que le das oportunidad a gente así de fresca en Pitayo Music.
Es todo un tema poder destacar. Tiene que ver con si tienes el dinero para tus producciones o no. Tiene que ver con qué tanto eres llamado como músico. Por ejemplo, Chopis, pues él toca con todo el mundo. Y entonces eso también quiere decir que tiene menos tiempo para su proyecto personal. Y hay varios, Adrián Escamilla, por ejemplo, también. Yo creo que soy alguien que tiene un poco la visión en la escena, justamente también porque soy músico y me toca tocar con ellos. Y me toca no solamente ver el producto final, sino cómo se ensaya, cuál es su pasión y cuál es su visión estética como artistas.
Y tú eres el ingeniero de sonido también.
También soy el ingeniero de sonido. Y de hecho, si ven los videos, están muy sencillos, como el de Silvana, es un micrófono y ya. En Pitayo siempre he intentado de que sea más como un sello documental, sin mucho maquillaje.
Espérame tantito para que en otra intervención venidera me cuentes exactamente qué intentas con Pitayo Music y los logros de la marca hasta este momento. Mientras tanto, vamos ya a escuchar al anunciado Emmanuel Chopis Cisneros haciendo la composición de Guadalupe Trigo, que todos conocemos y que es como un himno de la capital del país. Se llama Mi Ciudad. Recuerden, el pianista es Emmanuel Chopis Cisneros. El disco Música por mi México, producción de Pitayo Music. Escuchábamos la composición de Guadalupe Trigo titulada Mi Ciudad. Conste que no le estamos dando crédito al letrista porque se trata de una interpretación así, instrumental. Guadalupe Trigo, Alfonso Ontiveros, qué barbaridad, qué buena persona, qué talentoso, qué buen amigo. Es uno de esos hombres a los que uno extraña y siempre agradece que se hayan cruzado en la vida de uno. Impresionante artista, impresionante persona. Muy bien, estamos hoy platicando con Juan Pablo Aispuro, que es contrabajista y productor a través de Pitayo Music. Y ahora sí, háblame ampliamente, por favor, Juan Pablo, de lo que es Pitayo Music. ¿Cómo se te ocurrió? Empezando por el nombre, ¿qué rayos es Pitayo?
Sí, mira, pitayo es un cactus que se encuentra en la Mixteca Alta de Puebla. El pueblo de donde viene mi abuelo, que se llama San Miguel Ixitlán, tiene unos paisajes hermosos y están llenos de pitayos. Y para mí, cuando me fui a Francia, cuando podía venir de vacaciones, regresar a ese lugar era como lo que más me llenaba de energía y de todo. Entonces, por eso es Pitayo Music. Para mí es como muy obvio y sencillo decir, o sea, es con lo que yo me puedo identificar, lo que siempre me ha hecho saber de dónde vengo. Creo que es muy importante conocer sus raíces y las raíces de esta música que a mí me gusta y que comparto, pues es una raíz mexicana. Independientemente de los estilos y de dónde vengan las escuelas, es música hecha en México.
Ya me dijiste de dónde sales músico, pero ¿de dónde sales productor, dueño de tu propia marca?
Pues así, de las ganas, no sé. Conocí, antes de irme a París, y cuando estaba terminando la preparatoria, a Salvador III, de Sala de Audio.
Gran ingeniero de sonido.
Gran ingeniero de sonido. Y fue en Sala de Audio que yo tuve mis primeras experiencias con el jazz, porque antes yo no escuchaba jazz ni conocía nada. Y creo que eso fue tan potente que me hizo querer estudiar jazz y querer grabar. De pronto ver a gente que no se conocía, porque me recuerdo muy bien del disco así que me marcó. Era gente que venía de todo el mundo, que no se conocía, que ni siquiera hablaban el mismo idioma. No sacaron partituras, yo venía del mundo clásico, del violonchelo, en donde no puedes hacer nada sin un papel enfrente. Y ellos se tomaron sus chelas, dijeron, hagamos tal canción que en ese entonces yo no conocía, y tocaron y era magia pura, y yo no entendía qué estaba pasando, cuál era el código, cómo estaba. Y me acuerdo muy bien, el saxofonista estaba a un lado de mí en la cabina, entonces además tenías que estar en silencio y tenerlo al lado. Fue muy potente para mí eso. Entonces ahí fue cuando decidí estudiar jazz y que me gustaba la onda de la ingeniería de audio y de grabar y todo eso. Cuando regresé de París, mi forma de entrar a la escena fue hablarle a la gente con la que a mí me gustaba cómo tocaba, para tocar en las noches y llamear en mi casa. Y por curiosidad empecé a poner micrófonos y empecé a experimentar. Y así se empezó a crear poco a poco la historia de Pitayo.
Y hasta este momento, ¿cuáles han sido los logros de Pitayo Music?
Ha habido discos, ¿no? Tenemos ya más o menos una participación en 40 discos, sobre todo de gente joven. Creo que uno de los logros más importantes para mí es estar documentando lo que pasa el día de hoy en la escena de este tipo de música en la Ciudad de México. Porque cuando empecé a producir discos, te das cuenta de que hay dos formas de crear discos. Una forma es yo quiero mostrar lo que sé hacer y le hablo a la gente más picuda que puedo encontrar y creo un disco y el disco es la finalidad. Y entonces, de cierta forma, yo creo que se pierde la continuidad porque entonces le hablaste a los mejores y jamás lo presentas como suena el disco. Y otro es de una forma documental. Y siendo músico, te das cuenta también de que si hoy, ahorita me suena el teléfono y me dicen, oye, ármate un quinteto para ir a tocar a un evento o a un lugar, lo voy a realizar si es que no tengo algo muy bien formado o por la presura del tiempo, con quienes estén disponibles y que yo sé que son muy buenos. Y la música de la noche de la Ciudad de México está lleno de bomberazos, está lleno de eso. Que no le resta, y yo creo que además le agrega a la calidad. Músicos que resuelven y que comunican y que están ahí haciendo música de calidad, a veces sin haber ensayado. A mí eso es lo que me interesa grabar, a mí eso es lo que me interesa ofrecer. Porque eso es lo que si yo hoy en la noche salgo a uno de estos lugares en donde se toca, es lo que voy a ver. No voy a ver el disco increíblemente grabado, ¿sabes? Entonces, que me empiecen a identificar o que empiecen a identificar el sello con eso, creo que eso es un logro desde mi punto de vista.
Y desde el mío también, desde luego, porque en los últimos tiempos ya se empieza a documentar lo que sucede en el jazz de México, de la ciudad y del país, pero todavía falta mucho por hacer. Falta muchísimo el trabajo de Alan Derbez, de Antonio Malacara, de algunos otros que se empeñan en documentar el jazz en México. De todas maneras, falta muchísimo. Y a nivel de grabaciones, creo que pues tú eres el único.
Bueno, ahora también existe un estudio que creo que está haciendo una increíble labor, que es Cubeta Records.
Juan Cubas Friedman.
Exacto, Juan Cubas Friedman. Muchos de los artistas que venían conmigo se fueron con Cubas cuando yo me volví a ir de México. Uh-huh. Y creo que ahorita él es el que está haciendo esta labor, que se quedó un poco vacía cuando me fui. Creo que lo está haciendo increíble. Y también hemos estado hablando para poder hacer colaboraciones y todo así, porque pues, el chiste es hacer colaboración y que entre todos avivemos más la llama. Pero sí, falta mucho apoyo del gobierno también, yo creo, sobre todo. Ahora yo tuve la oportunidad de estar viviendo 4 años en Francia.
Déjame interrumpirte para ir a la música. Claro. Y ahora me cuentas todo lo que viviste en Francia y en alguna región que no es precisamente Francia, aunque administrativamente sí lo es. Esta es la canción Mixteca de José López Alavés, muy conocida en su formato tradicional, pero en esta oportunidad vamos a escucharla con la cantante, que también usa pedaleras y otros efectos electrónicos, que se llama Leica Mochan. El saxofonista tenor es Diego Franco y tú, Juan Pablo Espuro, en el contrabajo. Dotación extraña, ¿no? Solamente una pedalera, un contrabajo y un saxofón tenor, además de la voz. Qué extraño, pero vamos a escucharlo primero y luego lo comentamos. Es la canción Mixteca de José López Alavés, del disco Música por mi México, producido por Pitayo Music.
Quiero encontrar la oración que me ayuda a describir lo que acecha mi sentir y me enreda la razón. Tambalea mi corazón no sentir el suelo firme, no saber con qué asirme para regresar al centro. Quisiera encontrar adentro el amor que me confirme. El amor que me confirme que la fuerza está en la gente, en mirar el caos de frente y nunca sola sentirme. La luz que va a redimirme es la unión que nos consuela. Al bebé como a la abuela nos debemos abrazar. Recordemos este altar y encendamos una vela.
Qué lejos estoy del suelo donde nací.
Quisiera morir de ser.
al verme tan sola y triste, y al verme tan sola, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, abrigo de la luna, tierra del sol,
escuchábamos Canción Mixteca de José López Alavés, una producción de Pitayo Music, cuya cabeza, cuyo promotor, cuyo dueño es nuestro invitado de hoy, que es Juan Pablo Aispuro, que también tocaba el contrabajo en este rendimiento al lado del saxofonista Diego Franco y de la cantante y hacedora de efectos, por llamarle de alguna manera, que es Leica Muchán, que por cierto, en fechas recientes la vi y ha alcanzado una categoría espectacular. Es una gran artista, sin duda. Bueno, estábamos hablando de tu partida de México. ¿Por qué? ¿A qué? En fin, cuéntanos todo eso.
Pues llegó la pandemia. Empezamos a tener una disquera o tener otros proyectos. Uno necesita tener un calendario hacia el futuro. Y con la pandemia todo se volvió realmente borroso. Por el lado familiar salieron unas oportunidades de salir a la isla de La Reunión, y para mí también era muy importante, hablando de las raíces, tengo un hijo que es mitad de la isla de La Reunión, mitad mexicano, que conozca cuáles son sus raíces. Entonces pensamos que era el momento ideal para irnos a vivir allá y que él conociera esa otra mitad de su ser y tuviera ese contacto con ese otro lado del mundo y su familia de allá y el lenguaje y todo. Entonces dijimos, va, agarremos las maletas, una maleta cada quien, no más, todo lo demás lo vendemos y nos vamos al otro lado del mundo a ver qué va a pasar.
Al otro lado no, te corrijo, al fin del mundo.
así es, ahí una islita en el Océano Índico, al este de Madagascar, al sur de la India, territorio francés, pero sí, totalmente olvidada ahí en el océano.
¿Y qué hace un músico como tú, tan emprendedor, tan lleno de proyectos, en un lugar que muy francés, pero no deja de ser una isla, prácticamente aislada del mundo entero?
Pues aprender a vivir de otra manera. Creo que esa fue la mayor lección que saqué. Al principio, imagínate viviendo de la Ciudad de México y estando todos los días tratando de buscar la papa, de pronto estás allá y sí, me dieron ataques de ansiedad, me dieron muchas cosas y me tocó aprender a vivir de una forma más lenta, de una forma también más segura, tanto hablando de la delincuencia como también hablando de las prestaciones y todas las cosas que el gobierno te puede dar en cuestión de seguridad social, de salud, de educación, muchas cosas. Y por mi cuenta me metí al conservatorio de la región, saqué otro diploma de contrabajista y dejé a un lado la producción y el trabajo de ingeniería en audio y me dediqué a ser contrabajista y músico. Y empecé a tocar con muchísima gente, ritmos nuevos, ritmos de África, ritmos del Océano Índico. Salí un poco de gira hacia esas zonas, hacia Indonesia, hacia Mauricio. Pues me tocó ahora sí que andar de músico explorador.
¿Y cómo dirías que es la música de la Isla de la Reunión? No me refiero a que describas la música tradicional de ahí, sino más al ambiente musical. ¿Qué prefieren? ¿Qué escucha la gente? ¿Cuánta gente va a los conciertos, si es que hay conciertos? En fin, háblanos un poco del panorama, porque he hablado mucho con Flora Pasqué y eventualmente contigo, pero todavía no me queda muy claro qué se puede hacer en una isla, subrayo, situada en el fin del mundo.
Pues mira, es una isla que culturalmente es muy activa y la gente tiene mucho tiempo libre y va a todas esas actividades culturales. Entonces sí hay mucho público. Está por un lado la música tradicional de la isla, que tiene un gran discurso, un poco hasta político, sobre la criolidad y los esclavos y todo esto, porque es música muy unida a esa época de la colonia. Hay música que viene completamente de Europa, del continente, y mucho más moderna, y pues lo que ahorita están escuchando los chavos. Y hay mucha oferta también, pues, de música clásica y festivales y cosas así. La verdad es que hay muchas cosas que hacer, no solo en la música, en el teatro, en actividades deportivas. Y todo está muy, muy, muy apoyado por el gobierno. Francia tiene una capacidad cultural y de crear ese tipo de cosas muy grande, y muchos convenios también con otros países. Entonces hay de pronto que el festival de China, y viene gente de China, y viene gente de, sí, que no te imaginas, hasta Avishai Cohen llega ahí a tocar, y Richard Bona, y, o sea, hay, y de muy buena calidad. Y los músicos son de muy buena calidad también, hay un nivel increíble.
Justo eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo encajaste en ese ambiente musical? Y sobre todo considerando que pues vienes de México, y así como la Isla de la Reunión es un poco desconocida para nosotros, pues México debe ser un poco desconocido para la isla.
Sí, totalmente. Pues es que es literalmente el otro lado del planeta. Me fue muy bien, hay muy pocos contrabajistas, entonces ese fue un punto a mi favor. Y creo que también hay muchas cosas en común con la música mexicana, con las chilenas, con el son. Entonces, de cierta forma, como que encontraron que yo ya sabía tocar su música, pero con otro saborcito, y les gustó mucho. Y como aquí, la escena del jazz es muy pequeña también allá. Entonces, rápidamente, si haces las buenas conexiones, te empiezan a invitar a tocar. Y sobre todo, pues no sé, creo que uno siente cuando hay interés de otras personas por pertenecer. Y yo tenía muchas ganas de pertenecer. Así es que me fue bien, y afortunadamente nunca entré al círculo de la música tradicional, porque sí son un poco elitistas en ese sentido. O sea, tienes que tener papá esclavo para poder tocar esa música, ¿no? Pero en todo lo demás, la verdad es que muy bien. Y lo agradezco porque me encontré tocando con la comunidad brasileña, me encontré tocando con la comunidad hindú, estuve tocando con los jazzistas, con todo el mundo, y fue una muy bonita experiencia.
Uy, qué bueno. Oye, ¿es cierto que si pretendes recorrer la isla por su periferia, lo podrías hacer en 3 horas? ¿Así de pequeña?
Así de pequeña es, sí. 3 horas, si hay tráfico, 4 horas, sí.
Qué barbaridad. Solamente para darle al auditorio una idea de qué puede ser la Isla de la Reunión. Muy bien, vamos a escuchar más música incluida en el disco Música por mi México. Y este es un tema de Tata Nacho. Yo recuerdo cuando era niño haberlo visto en el kiosco del Bosque de Chapultepec, dirigiendo a la orquesta típica de la Ciudad de México. Yo era niño y lo recuerdo perfectamente. Tata Nacho, Ignacio Fernández Esperón, creo este tema que se llama Adiós mi chaparrita. Es lo que yo llamo parte de la música naif de México, que debe ser revalorada. No sé por qué le damos tanta importancia a música tan fea, tan mal hecha, y desdeñamos la música linda, la música con ternura, la música que realmente nos identifica más que los gritos y la alegría forzada. Aquí está, pues, Adiós mi chaparrita.
Adiós mi chaparrita, llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del Bajío te traigo cosas buenas y un beso que a tus penas de amor te hará olvidar. Los moñitos a tus trenzas y pa' tu mamacita rebozos de bolita y en aguas de percal. Ay, qué caray, no llores, chula mía, porque me voy tristeando y quiero irme cantando que el llanto me hace mal. Alegre siempre fuimos y cuando vuelva quiero recibas tu ranchero sonriendo como el sol y digas que al marcharse por lejos que se fuera llevaba su ranchera prendida al corazón. Ay, qué caray,
Estamos escuchando un tema de Tatanacho Ignacio Fernández Esperón. Se llama Adiós mi chaparrita, incluido en el disco Música por mi México, producido por Juan Pablo Aispuro a través de su marca Pitayo Music. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy y evidentemente este disco lo grabaste entre el 2017 y el 2018. ¿Cuánto lo tuviste concluido?
Pues grabamos todas estas cápsulas tal vez una semana después del temblor. O sea, realmente fue en ese momento en el que no se podía tocar, realmente inmediato al temblor, y lo teníamos que tener listo ya para poder sacar las cápsulas y aprovechar ese momento emocional. Así se quedó mucho tiempo, y la verdad es que después, viendo cómo funcionaban pues las vistas de los videos y todo, y las reacciones de la gente, y algunas preguntas también de gente de si podían encontrar eso en otras plataformas, pensé que valía la pena editarlo como disco. Entonces fue ahora que en el aniversario pasado del temblor en septiembre, porque acababa yo también de aterrizar, dije, bueno, puede ser una buena forma de relanzar las actividades de Pitayo, empezar con este compilado, marcar un hito de un evento que pasó con una muy buena propuesta musical, música mexicana, es septiembre, mes mexicano, y pues hagámoslo. Entonces fue hasta ahora, hasta el año pasado, que salió en plataformas digitales ya en forma de disco.
Se me olvidó darle el crédito a quien cantaba y tocaba la guitarra en Adiós mi chaparrita, que es nada más ni nada menos que Patricia Carrión, otra de las estrellas vocales de México, que también de vez en cuando le perdemos la pista porque se va a hibernar en alguna playa mexicana, pero que, en fin, la tenemos presente como una, decía, de nuestras estrellas en el mundo de la música popular y en el mundo del jazz. ¿Qué repercusión ha tenido Música por mi México, Juan Pablo Espuro? Porque me parece que es un disco muy valioso, sobre todo considerando que cuando hablamos de la música mexicana y la queremos involucrar o fusionar con el jazz, normalmente los resultados no son muy apetecibles, es decir, amariachamos la música porque tenemos una tendencia natural hacia esa fórmula musical que estoy haciendo gestos, evidentemente, y vamos, el resultado no siempre es bueno, casi nunca es bueno. Y tú no amariachas la música, más bien conservas el espíritu del jazz, el espíritu de protesta del jazz, el espíritu de hacer una cosa diferente, una cosa libre, y no recurres a la fórmula barata. Eso cuesta trabajo.
Sí, cuesta trabajo y comprendo lo que dices. Algo que yo hice aquí también es que le di libertad a los artistas de poderlo dar en su toque. Entonces, creo que al momento también de producir uno puede irse por la estética que uno está buscando, pero en este caso, especialmente en este caso, es la emoción que se quería transmitir para recuperarse de un evento trágico. Y algo bonito que te puede dar este género es la posibilidad de totalmente mezclar tus emociones con la forma en la que estás tocando. Y entonces todo se vuelve una excusa. El que sea repertorio mexicano, el estilo, simplemente se vuelve una excusa, y lo que realmente se plasma entonces es la vivencia de cómo este artista está viviendo este duelo, que a su forma lo va a manejar a través de una canción que está en el subconsciente colectivo, que ya nos dice algo y que nos toca profundamente por ser mexicanos. Por ejemplo, la de Chopis, de Mi Ciudad. Es una canción que creo que todos, aunque no la escuchemos a diario, no la sabemos y nos llega de cierta forma. Entonces, tener esta línea directiva de una emoción que te lleva desde que eres chico y saber que hoy la puedes interpretar para curar ya sea una ciudad o para curarte a ti mismo, creo que eso es lo bonito de la libertad de tener esto. Y la decisión como productor de no dar un lineamiento también es una decisión. También es escoger una estética. Y creo que por eso no se vuelven de ese tipo, ¿sabes? Simplemente,
pues conservas la esencia de la música y además le proporcionas una vitalidad diferente y no recurres a los trucos fáciles para subrayar lo mexicano, ¿no?
Exacto, porque lo mexicano ya está en la esencia. No necesitas ponerle bigotes y
un sombrerote.
Exacto.
Oye, Juan Pablo Espuro, la pregunta más difícil que planteo siempre es, ¿y todo esto que haces, toda esta voluntad tuya, todo este emprendimiento, toda esta capacidad creativa, se monetiza de alguna manera?
Pues a veces sí y a veces no. Se intenta, claro que se intenta, porque uno no puede apoyar si uno no está a salvo. Pitayo también tiene estas dos líneas, la de producción de mis ideas y la de estudio, que tú puedes contratar y grabar tu disco conmigo, y entonces ahí yo también monetizo. En este regreso ahora, lo que viene de Pitayo, estamos produciendo más conciertos, estamos produciendo más experiencias y vamos a empezar un poco más creando merch y cosas así para justamente seguir inflando ese colchón que nos va a permitir producir. Pero al mismo tiempo, la cantidad de experiencias, y va a sonar así como super hippie, pero la paga en emoción y relaciones es increíblemente mucho mayor. Y es lo que te hace querer seguir adelante, aunque a veces pues, estés viviendo al día.
Déjame decirte que sí sonó hippie, y lo lamento mucho porque yo siempre he defendido el derecho de los músicos a vivir bien, a vivir decorosamente, a vivir como debe vivir un artista. Y eso es algo que no hemos logrado en México, pero que lucharemos tanto como se pueda para alguna vez que lo vean nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos, porque eso tiene que suceder alguna vez. Muy bien, vamos a escuchar ahora a otro pianista formidable que también es organista. De hecho, está intentando hacer un disco, una producción con temas exclusivamente tocados en el órgano Hammond, para más preciso. Y él es Cristian Valderas, es un musicazo, y aquí nos ofrece un rendimiento para El Feo, otro tema oaxaqueño de Demetrio López, un autor que a veces no es muy mencionado, pero él es el creador de este tema conocidísimo que les digo interpreta Cristian Valderas, El Feo, extraído del disco Música por mi México, producido por Juan Pablo Aispuro a través de su Pitayo Music.
Thank you.
Estamos escuchando a Cristian Valderas interpretando El Feo de Demetrio López, música oaxaqueña, música mexicana, como toda la incluida en esta producción de Pitayo Music a cargo de Juan Pablo Aispuro. El disco se llama Música por mi México, un homenaje a la ciudad, un homenaje al país y un homenaje a las víctimas de los terremotos, tanto uno como el otro, ocurridos un 19 de septiembre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué coincidencia! O, para decirlo mejor, ¡qué pésima coincidencia! Pues, me estabas hablando de las nuevas ideas de Pitayo Music, y una de las nuevas ideas, así me parece en principio un poco alocada, pero considerando que te conozco y sé que eres un hombre que ha pensado bien las cosas antes de intentarlas, es una serie de conciertos a los que uno va, o por lo menos compra su boleto, sin saber dónde se va a llevar a cabo y quiénes van a participar. Cuéntame esta locura.
Bueno, mira, esta es una locura que creo que empezó a surgir. Estaba en París y fui a un restaurante en donde todo está 100% a oscuras y no sabes qué vas a comer. No es que te pongan una venda, es que realmente está a oscuras. Y la experiencia fue increíble, porque además usas tus sentidos de otra forma, pero te sorprendes realmente, ¿no? Entonces es como darle toda tu confianza al chef, porque te pasas un buen momento en algo que podría ser muy incómodo. Entonces dije, bueno, es que esto puede funcionar con la música tal vez. Y en mis ganas de posicionar el sello Pitayo Music como algo de calidad, digo, bueno, voy a proponer como Pitayo Music unos conciertos en donde no sabes a dónde vas y no sabes el artista, pero si me confías que tengo una buena curaduría y que te voy a ofrecer una experiencia que vale mucho la pena, íntima, diferente también en el trato con el artista y todo, pues venga, ¿por qué no? Creo que vale la pena. Ya empezamos a hacer algunos y los resultados y los comentarios han sido increíbles. La verdad, la gente que pues sí llega y no sabe a quién va a ver y de pronto hay un artista muy bueno. Afortunadamente en esta ciudad hay artistas increíbles. Y entonces pues es una nueva idea con esta visión de posicionar al sello y nosotros como sello creer en los artistas también. También, como lo estabas diciendo hace rato, estas ganas de que el artista viva de una mejor manera también va en esa dirección. Como Pitayo siempre hemos tratado en nuestras producciones de remunerar como se debe a los artistas. Yo siendo músico también a veces sufres de que no te quieren pagar lo que se debe y eso debe de terminar. Es un esfuerzo hacia los dos lados, hacia darle al músico lo que necesita y darle al público lo que se merece, y creo que están saliendo bastante bien.
¿Cómo se llama el proyecto?
Secret Shows, son los shows secretos. Los pueden ver en nuestra página de internet, que es pitayomusic.com. Ahí hay un póster en donde solamente dice Secret Show y la edición que va. Compras tu boleto y al comprar tu boleto entonces te llega en el boleto y en tu mail la dirección en donde se va a realizar. Eso también nos permite estar cambiando de sedes y también eso es muy divertido para nosotros. Y pues ya, los invito realmente a que se animen a esta experiencia.
Pues hay que ir, todo lo misterioso es atractivo y más si uno supone que va a escuchar muy buena música, como seguro será en estos Secret Shows. Oye, Juan Pablo, ¿y lo que ofreces a cambio del dinero, del boleto, es solamente música? ¿No hay nada más que música incluido en el precio?
No, también hay una bebida de cortesía, de entrada. También tenemos unos canapés ahí servidos para la gente, para que pueda ofrecerlo. Hemos elegido que todo sea como en la onda vegetariana también. Y ahí también, si el artista tiene merch o si tiene discos, cosas así que ellos quieran vender, ahí lo pueden hacer. Le ofrecemos un buen trato. Si es afuera y hace frío, hay cobijitas para que te puedas cubrir. Tratamos de consentirte, sí.
Recuerden, Secret Shows en la página de Pitayo Music en las plataformas electrónicas. Vamos a escuchar ahora un tema de Tomás Méndez que se llama Cucurrucucú Paloma, el éxito de Lola Beltrán. ¿Por qué sé estos datos? No tengo la menor idea, pero bueno, lo sé. Sé que fue un éxito de Lola Beltrán. El compositor es Tomás Méndez y lo extraemos del disco Música por mi México, una producción de Pitayo Music a cargo de Juan Pablo Aispuro. Y Cucurucucú Paloma, en esta oportunidad, está interpretado por Juan José López, guitarrista, que está muy próximo a regresar a México, Arturo Báez tocando el contrabajo e Iván Valencia como baterista. Iván, creo que ya no se llama así, tiene un nombre en alguna lengua originaria de México, pero finalmente lo conocemos como Iván Valencia. Aquí están pues ellos, Arturo Báez, Iván Valencia y Juan José López con Cucurucucú Paloma. Thank you. Estamos escuchando Cucurrucucú Paloma de Tomás Méndez con Juan José López, guitarrista, Arturo Báez en el contrabajo e Iván Valencia en la batería. Vamos a darle prisa a la música, si me permites, Juan Pablo Aispuro, pero cuéntame de la intervención de Iraida Noriega en este tema tradicional que se llama La Martiniana.
Bueno, en este tema está acompañado de Tabo Nandayapa y es un dueto. También una cosa extraña, voz y batería, en un diálogo muy, muy bonito, la verdad. Iraida, creo que también la conocemos por esta creatividad vocal que tiene y capacidad de crear como estos universos. A veces también se vale de las loops y cosas así. Entonces, una interpretación muy al estilo de Iraida, la verdad, acompañada con Tabo, que viste de una manera increíble todo el espectro musical. Realmente llega un momento en el que no extrañas ningún otro instrumento y, bueno, un momento muy especial también dentro de estas cápsulas.
La Martiniana, un tradicional mexicano, con Iraida Noriega en la voz y, ya decía, Juan Pablo Aispuro, con este gran baterista que en el apellido lleva la fama, Gustavo Nandayapa. Aquí está, pues, La Martiniana.
Canta sones alegres, mamá, música que nunca muere. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. Ellos sigue su nombre, ellos sigue su gemma, si homa, si yo con su pajiquillo, más y su gemmi, me porque si llora yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no, 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 no me llores, no.
La Martiniana con Iraida Noriega y Gustavo Nandayapa, voz y batería, tal como suena en el disco Música por mi México, producción de Pitayo Music. Y vamos ya a concluir la presentación de la música con un tema original de un hombre a quien conocí ya entrado en años. Trabajábamos juntos en la Productora Nacional de Radio y Televisión. He oído hablar mucho de su carácter o de su mal carácter, pero en la relación que teníamos en la empresa siempre lo vi como un ser dulce, una persona muy amable, una persona muy solidaria incluso. Él es José Sabre Marroquín, tremendo compositor que tuvo una época muy luminosa como director de su propia orquesta. Bueno, José Sabre Marroquín compuso varios temas importantes, pero creo que el más conocido es Nocturnal. Y el rendimiento de Pitayo Music a través de su disco Música por mi México tiene a Víctor Rincón como contrabajista, Andrés Gallegos en la batería y alguien a quien mencionaba Juan Pablo Aispuro como un hombre que debía haber desarrollado ya también su propia discografía y que ha pasado mucho tiempo tratando de posicionar un restaurante que le clausuraron, quién sabe por qué rayos, pero en fin, Adrián Escamilla va a triunfar tarde o temprano porque es muy buena persona y muy buen músico. Él toca el saxofón tenor en este Nocturnal de José Sabre Marroquín. Thank you. Y así, escuchando Nocturnal de José Sabre Marroquín, interpretada por Víctor Rincón como contrabajista, el baterista Andrés Gallegos y el saxofonista tenor Adrián Escamilla, llegamos al final de este programa dedicado a Música por mi México, una idea de Juan Pablo Aispuro, que hoy ha sido nuestro invitado. Él, Juan Pablo, es el dueño, es la cabeza, es el motor de Pitayo Music, un sello que intenta cosas diferentes y por eso seguramente pronto será un referente de la música de México, si es que no lo es ya de una vez. Pitayo Music, recuerden, está en todas las plataformas y muchos de sus discos pueden ser consultados ahí, ¿cierto? ¿Qué dirías que es el disco más escuchado de los tuyos, Juan Pablo Aispuro?
Creo que uno de los discos más escuchados es el de Subterio, de Juanjo Gómez, el primero que sacó con Jorge Servín y con Chuck.
Miguel Choc Rodríguez.
Así es. También hay unos discos increíbles. Los compilados que hemos hecho de las sesiones en la Casa del Árbol, el volumen 1 y volumen 2, la verdad es que esos han tenido una muy buena aceptación y para mí esos son los que más marcan la esencia de Pitayo Music.
Hasta la próxima, Juan Pablo, en que nos volveremos a reunir para hablar de esa música que seguramente también va a ser muy escuchada.
Las estrellas del pop y de la música brasileña, sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Sugerencias y comentarios en gpaop@gmail.com. También en X y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.mx/alternativa AM.